Ventana al subterráneo. La dueña de un pequeño restaurante en el centro de Quito me sugiere que vaya al pueblo de Yoa para observar el Guagua Pichincha. La mujer tiene algunas fotografías del volcán colgadas de la pared. Por la calidad de la imagen y los carros modernos que allí aparecen, supongo que han sido tomadas durante una lluvia reciente de cenizas. Al ver que muestro interés, ella se pone a comentarlas para mí. Mientras habla, sus manos carnosas, que caen a los lados de su cuerpo, se crispan por momentos como por reflejo de sus pensamientos. Sus palabras melodiosas revelan una secreta devoción por el volcán, que va más allá del mero asombro. Ha aprendido a conocer el peligro que la acecha no solo para defenderse de él, sino como una forma de adoración a lo que considera superior a su propia vida. «Hijo, ¿usted es estudiante?», me pregunta. «Siempre he aparentado menos años de los que tengo», pero esperaba que las canas que empiezan a invadirme las sienes me pasaran a un rango de edad diferente. «Ya no», le digo. «Vengo a conocer». Ella mira fijamente una de las fotos. En primer plano se ven los blancos edificios de la ciudad seguidos por una cordillera verde que se levanta como trepando sobre sus hombros, y por encima, un hongo de humo blanco y espeso que sale despedido hacia el cielo azul cobalto. El hongo parece cobrar fuerza y tamaño a partir de sí mismo. Entre la humareda, algunas partículas ardientes se ven pasar zumbando, más rápidas aún que los mecanismos de la cámara fotográfica. «¿Está solo?», me pregunta. «Sí, pero tendrá novia en su país, ¿no?». «Estoy casado», le aclaro. «¿Y por qué no trajo a la mujer?». «Tiene que trabajar», le digo. Ella me mira con desconfianza y se aleja. Yo sigo mirando las fotos. Al mirar las imágenes en conjunto, no se percibe que la ceniza salga propiamente de una montaña de forma cónica, típica de los volcanes, sino de una simple cadena de montañas inofensivas en apariencia. En otras palabras, de no estar allí el blanco penacho de ceniza, no habría mayor indicio de que semejante caldera acecha la ciudad nada más cruzando la cuesta. Gracias a ese mimetismo entre montañas, el Pichincha pasa desapercibido en los períodos de calma. Esto no quiere decir que se le pueda tomar como menos poderoso. Al contrario, como los dioses, vive y se nutre de las conciencias, y solo renueva su verdad mediante sus manifestaciones portentosas. Me dispongo a salir del restaurante cuando se larga un aguacero. Pido una aromática a la mujer y me siento de nuevo. La bebo lentamente y espero, mientras veo la gente pasar bajo los aleros de las casas coloniales. El cielo cerrado ha llenado de oscuridad el local, donde la dueña y una mesera recogen los manteles y hacen aseo general. La mujer, a veces, se detiene a mi lado, con un trapo en la mano y mira para afuera. En una de esas ocasiones me dice: «Usted tiene un pelo muy bonito». «Gracias», le respondo. «Las canas lo hacen interesante, no piense mal de ellas». «Gracias», le digo de nuevo. «Yo esos piropos los guardo en el corazón». «Sí, es un piropo», dice. «Le agradezco». Me levanto, le sonrío y le doy un apretón de manos antes de salir. Durante toda la tarde, vagando por las calles de la ciudad, intento avistar algún indicio del volcán, pero el mal tiempo cubre empecinadamente las cimas más altas. Al día siguiente, tomo un bus que comienza a recorrer el valle de Quito hacia el sur, pasando uno a uno los poblados que se unen mansamente a la ciudad. Conforme nos alejamos del centro, un aire fresco y liviano se cuela a través de las ventanas defectuosas, trayendo consigo el tranquilo espíritu de la región. El asfalto se va debilitando sobre las precarias vías y la tierra comienza a asomar aquí y allá como una señal, como un reclamo del cuerpo enorme de la cordillera de los Andes que se halla bajo la ciudad. A pesar de la hora temprana de la mañana, escasean los pasajeros. Todos van a la ciudad, a trabajar. De modo que el conductor hace largas paradas en procura de quién sabe qué clientes repentinos. Durante las continuas esperas vienen a mi mente las pinturas que he visto en el Museo de Guayasamín, que he visitado el día anterior. En sus paisajes de la ciudad, simples en apariencia, aflora precisamente la amenaza velada del Pichincha. Las montañas que lo ocultan, verdes y serenas, se tornan en los lienzos de un color rojizo, marrón o negro. Una capa de óleo tras otra va dejando ver el riesgo que hay tras el ingenuo verdor de la realidad. Al cabo de una hora o un poco más, llego a mi primer destino, al pie de la montaña que da límite al valle de Quito por el poniente. Tras una corta caminada, arribo al lugar donde una vía rural se desprende de las calles en dirección a Joa. Allí, cierto número de personas, algunas de ellas con pesados bultos al costado, esperan el transporte local. La carretera se ve ascender por la montaña, pero no pasan vehículos. Cada tanto, como mucho, baja una camioneta conducida con indecisión, que la gente sigue atentamente con la mirada hasta que se detiene en la base de la cuesta. Por alguna extraña razón, nadie me da respuesta sobre el horario del próximo bus. Camino para arriba y para abajo sin saber qué hacer, hasta que se me acerca un hombre mayor. ¿Va para el pueblo? Me pregunta a media voz. Respondo que sí. Permiso tiene, seguramente, agrega él en un volumen más bajo. Cobarde para mentir, veo cómo sale de mi boca un sí, dicho más con gestos que con palabras, como si ello me permitiera desmentirlo más fácilmente en caso de ser confrontado. Pienso en qué voy a decir si se me pregunta algo. Diré que soy escritor y que voy a hacer un reportaje sobre el volcán. Sin embargo, quizá me sirva más decir que soy geólogo. En cualquier caso, me digo, poseo cierto privilegio sobre un visitante cualquiera. Con la seguridad del actor espontáneo, que se sorprende de ver cómo logra persuadir, agrego, ¿quiere que se lo muestre? No, está bien así, me dice el viejo, antes de alejarse los pasos suficientes para que su voz pierda en cortesía y gane en autoridad sobre un pequeño grupo de gente reunido al borde de la vía. Vamos, ya completamos los 8, dice, haciendo un gesto con la mano al conductor de una de las camionetas estacionadas más abajo. Entonces caigo en la cuenta de lo que debe estar pasando. Cuando un volcán está en actividad, suele hacerse a su alrededor un cordón de seguridad, y Joa debe haber quedado del lado de adentro. De ahí que únicamente esté permitido el paso a los habitantes del lugar, y el transporte público no se moleste en operar solo para un puñado de gente. Mi visita, de un momento a otro, parece haberse convertido en una aventura. Entro pues en la última banca de una añosa camioneta y ésta comienza a avanzar cuesta arriba. 100 metros adelante termina el pavimento y comienza una vía de tierra. Transitamos por las colinas que separan el Valle de Quito y el de Joa, formadas por las laderas de un volcán ya extinguido. Según los estudios geológicos que he consultado, estas colinas están hechas de roca ígnea, producto de los magmas que ascendieron a través de aquel volcán 1 millón de años atrás. Más exactamente, se trata de unas rocas llamadas andesitas. Me alegra que estemos andando sobre ellas, pues llevan el nombre de la cadena de montañas que marca el rumbo de mi viaje. El barón Alexander von Humboldt ha sido quien le ha dado el nombre a la andesita, una roca que se ha enfriado rápidamente en su ascensión desde la cámara magmática hasta la superficie. De ahí que los minerales que la componen, necesitados de ascensos lentos para alcanzar un buen tamaño, difícilmente se diferencian unos de otros a simple vista. El resultado es una roca gris y uniforme, deslucida y, en general, de un exterior que cualquiera juzgaría vulgar. Más allá del mérito científico de Humboldt, hay que reconocer en él un acto de carácter al haber hallado en aquel cuerpo de roca simple una existencia que mereciera un gran nombre, un nombre como el de la propia cordillera. Mientras vagan mis pensamientos, el vehículo remonta la cuesta sin dificultad. Laderas verdísimas y campos cultivados cubren las superficies de las antiguas lavas. El aire es húmedo y limpio, pero por momentos aparece una bruma leve que se va espesando conforme avanzamos. Yo, naturalmente, guardo silencio, mientras los otros pasajeros están ocupados en la organización de lo que parece una fiesta navideña. El viejo, que va en el asiento delantero junto a una joven de ojos negros y vivaces, se encarga de recordar las asignaciones de cada uno. Él parece ser el director de la escuela, los otros empleados o maestros. Las tareas, de cualquier manera, pedir al cura un mantel, pasar a buscar las bebidas, etc., son aceptadas casi con júbilo. Después de un buen trecho llegamos a la cima de la montaña, donde es aún más abundante la neblina. Por lo que puede verse, el terreno allí es más bien llano. La vegetación es de menor altura y sus verdes más pálidos. La niebla da la impresión de desprenderse de las mismas hojas, y poco a poco se va cerrando de tal manera a nuestro alrededor que termino por abandonar el paisaje y me concentro en lo que alcanzo a ver del camino, baches o piedras ignorados por el conductor que me hacen golpear la cabeza contra el techo. Un poco más adelante, sin embargo, veo que algo se dibuja en el límite de la visibilidad. Los lugareños comienzan a hacer comentarios en voz baja y entiendo que se trata del puesto de control del ejército. Presiento que mi excursión puede estar llegando a su fin. Y me consuelo pensando que lo visto hasta este momento ha bastado para darme una idea de los predios cercanos al volcán y sentir su magnífica presencia. No tengo en mente llegar hasta un punto determinado, de modo que el solo hecho de haber avanzado hasta allí y percibir el verdor entre la bruma ha sido suficiente para considerarme satisfecho y volver a la ciudad sin contrariedad. He ahí la manera como uno se va acomodando a las circunstancias. El puesto militar no es más que una garita de tabla y un túmulo de piedras al lado y lado del camino. La vara de madera que debe impedir el paso está levantada, por lo que siento crecer en mí cierto entusiasmo. Sin embargo, el conductor reduce la velocidad al ver un moderno campero que se halla estacionado al costado de la garita. Sus ocupantes, evidentemente extranjeros, están siendo obligados a bajar y mostrar sus documentos. Sus ropas y equipos delatan además que deben ser científicos. Alcanzo a sentir admiración por ellos y por sus sofisticados aparatos, con los que seguramente esperan auscultar el cráter del volcán, a la casa de fatídicas exhalaciones. Imaginármelos allá arriba me aleja por instantes de la ansiedad y me impide percibir en qué momento, en vez de detenerse, nuestro conductor acelera la marcha. De repente me veo imitando a los otros pasajeros, que agitan sus manos a los soldados con la soltura de quien se despide de familiares. Una vez cruzamos, mis compañeros dan muestras de sentirse tan aliviados como yo. Entre risas disimuladas, uno de ellos introduce su mano en una caja que viaja a sus pies y saca una botella de licor importado. La fiesta de Navidad no puede darse el lujo de dejar una botella de aquellas en manos de los soldados. Yo, ahora su cómplice, acepto un merecido trago. En medio de la pequeña celebración, vuelvo sobre la imagen del grupo de científicos. Es como si me hubiera visto yo mismo en otra vida. Seguir trabajando en la universidad, en investigación, como lo hacía. Luego viajar al extranjero, hacer un doctorado y volver a enseñar. Ir a congresos, ser una autoridad. Pero no, no soy siquiera una parte de ese posible yo. En la admiración que me invade hacia ellos, más que un deseo por estar en su lugar, hay un acto de contemplación hacia algo bello pero lejano. Siento un miedo repentino, el miedo a la cotidianidad, al trabajo común y corriente que he dejado por salir de viaje. Una carcajada sonora de los pasajeros me trae de vuelta al ambiente distendido que ha crecido dentro de la camioneta. No obstante, mientras la botella pasa de mano en mano, advierto algo extraño en aquella gente. Es una actitud que de alguna manera parece provenir del aislamiento tenso de su pueblo. Más allá del efecto vaporoso del licor, se percibe en cada uno de ellos la lujuriosa embriaguez del que alberga cierta incertidumbre acerca de su propia vida. Y, en ese sentido, sus planes navideños lucen plenos de un regocijo casi vicioso. En una carta de Humboldt enviada a su hermano Guillermo, hallé, tiempo después, un fragmento que confirma la extraña actitud de aquellos hombres. Pese a los horrores y los peligros con que los ha rodeado la naturaleza, los habitantes de Quito son alegres, vivos y amables. Su ciudad solo respira voluptuosidad y lujo, y en ningún lado como allí reina un gusto más decidido y general de divertirse. Así es como el hombre se acostumbra a dormir apaciblemente al borde del precipicio. La camioneta desciende por el lado de la montaña que, en teoría, mira al pueblo de Joa y el volcán. Lucho por avistar aunque sea un trazo de su silueta, pero no solo las dimensiones del vehículo me impiden asomar la cabeza, sino que la niebla no parece ceder más que en mi imaginación. Sin embargo, quizá porque los buenos augurios tienden a crecer al ritmo de las emociones menores que se suscitan en el trayecto, estoy lleno de positivismo. Creo, en ese sentido, haber hecho méritos suficientes para que, al llegar, aparezca ante mí un hermoso perfil volcánico recortado contra el cielo. Ignoro en qué tipo de vientos benignos y fantásticos tengo puestas las esperanzas, dada la cerrazón de tiempo que no cede. Seguimos descendiendo por curvas cerradas y silenciosas, sumergidos de nuevo en un verde profundo magnificado por la estela de neblina. Mis compañeros, algunos ya bebidos, están dedicados a comentar infidencias de la gente del pueblo. De repente me veo atento al chismorreo, sin importar que no conozca a los perjudicados. Cuando la mujer que está sentada junto al viejo rechaza la botella, comprendo que debemos estar por llegar. En efecto, cruzamos una débil corriente de agua y pronto tengo a la vista las primeras casas del pueblo. No bien bajamos, mis compañeros se dispersan con el andar apresurado del que ha bebido unos tragos a deshoras y se cree capaz de ocultarlo. Yo, sin saber qué hacer, permanezco allí hasta que el vehículo da vuelta y desaparece. La bruma cada vez más baja parece ser la causante del silencio que nos rodea. Pienso en la idea de que, si es cierto aquello de que la enormidad es a menudo invisible cuando se la tiene muy cerca, el volcán parece haberse propuesto reivindicar esa verdad a costa mía. Como no se me ocurre algo diferente, comienzo a vagar por los alrededores. Joa se encuentra sobre las faldas de un antiguo volcán llamado El Cinto. A su muerte lo sucedió el Ruku Pichincha, nombre quechua que significa viejo Pichincha. Este se formó sobre sus espaldas y cubrió casi todo lo que existía de su predecesor, salvo un corredor de algunos kilómetros en cuyos terrenos está ubicado el pueblo. Las colinas que ascienden por encima del caserío es lo que a su vez queda del Ruku, ahora reemplazado por el Guagua, el Niño, encargado de todo tipo de comercios volcánicos desde hace 50.000 años. Entre sus manifestaciones de poder se pueden listar lluvias de ceniza, nubes ardientes de fragmentos de roca y torrentes de agua lodosa que descienden de sus picos. Toda una obra de destrucción y miedo con la que ha ido edificando su precoz reinado. Es curioso que un volcán, que parece tan dueño de sí mismo, tenga también que someterse a las leyes de la vejez y de la inutilidad. En su juventud están plenos de materia incandescente que expulsan como si obedecieran a su propia y ostentosa iniciativa, pero después adquieren la apariencia de la maquinaria desechada y obsoleta. Es entonces cuando se pone en evidencia que ha sido el magma quien ha utilizado al volcán, y que bien puede prescindir de él cuando otro volcán nuevo y robusto se muestre más ventajoso para despedir sus lavas y sus gases. De cualquier manera, y a pesar del peligro, el hombre halla propicio vivir a los pies de los cráteres, pues la tierra que estos castigan hoy, mañana amanece fértil. Dirán estos moradores que no son más que tributos caros a cambio de buenos servicios. En estas laderas, más arriba, fue que Sucre le ganó a los españoles en una de las batallas más importantes de la independencia. Levanto la cabeza hacia donde debe estar el cráter y me figuro por entre la niebla a los criollos disparando sus rifles, como inspirados por el fuego magmático. Aprovecharon las cuestas y los enclaves rocosos para atacar por varios flancos a los españoles. Me los imagino desbandados por las pendientes como esa especie de espuma de lava que expulsa un volcán durante una erupción, pedruscos llenos de agujeros similares a una piedra pómez. Sin duda, una comparación exagerada de la que culpo a los tragos. De repente tengo que aceptar que estoy más bebido de lo que quisiera. Mientras paseo por la parte baja del pueblo, apenas puedo ver lo que está más inmediato. Es evidente que muchas casas están vacías. Mi pensamiento, quizá por la sensación de soledad general, parece expresarse en voz baja. El halo fantasmal creado por la niebla lo apacigua hasta convertirlo en un murmullo. Todo esto le da a mi errática excursión cierta intimidad, pero debo confesar que al no poder avistar siquiera las laderas del volcán, mi ánimo comienza a decaer. Al cabo de un rato, este se halla literalmente por el suelo, única superficie que puedo distinguir sin dificultad. ¿Qué hago allí? Solo, en la mitad de la niebla, lejos del mundo. ¿No debería estar en otro lugar, cualquiera que fuese? Entonces, despojado del anhelo de una visión pretendidamente espectacular, comienzo a sentir que la fuerza del volcán se halla justo bajo mis pies. Crece en mí la excitación de estar pisando un suelo frágil, que ha recibido numerosas capas de ceniza, fruto de los estertores de quien le ofrece su tutela. De las piedras y de la tierra llegan extrañas voces a mis oídos. A un costado del camino encuentro unas piedras que me dan a la altura de la rodilla. En la redondez de sus formas y su superficie hollada, adivino el recorrido de un vuelo vertiginoso, después de haber sido lanzadas por el cráter explosivo. Me siento sobre una de ellas y escucho. Me figuro estar ante uno de esos mensajeros cuyas noticias vienen siempre cargadas de apuntes sugestivos, pues saben que nadie podrá visitar los distantes lugares que ellos frecuentan. Me hablan de los estallidos del Pichincha. Lo describen como un enfermo de bronquios que de pronto revienta en toses y expulsa la roca sólida que reposa en su garganta. Su lava sale disparada por los aires, endureciéndose, pues está hecha de un material que se enfría con rapidez en la misma boca del volcán y solo encuentra maneras violentas de brotar. Sus erupciones distan mucho de la imagen clásica de la lava que se derrama como miel por las laderas de una montaña. El cráter del Pichincha, al igual que el de la mayoría de los volcanes andinos, es rebelde y tumultuoso para desgracia de los pueblos aledaños. La piedra en la que estoy sentado ha nacido precisamente en alguno de esos estallidos. Caen rocas, caen fragmentos de piedra, cae ceniza volcánica. Los griegos llamaban piroclastos, fragmentos de fuego, a una especie de arena de roca que, después de haber sido expulsada por el volcán, toca el cielo y luego baja rodando por las faldas de la montaña como una lengua ardiente que carboniza todo lo que encuentra a su paso. Un fuego materializado en pedruscos diminutos que lo hace mil veces más ágil y más asesino que la lava. De ocurrir en este momento, quedaría mi cuerpo allí para siempre a manera de un pedazo de carbón, quizá conservando su forma, como en Pompeya. ¿Qué se diría mil años después? Aquí, un hombre que se encontraba ocioso al momento de la erupción, y seguiría la romería de turistas para otro lado. Menos letal sería, en este momento, una lluvia de ceniza volcánica que secaría las fuentes de agua y haría incomibles los pastos a los animales. En Quito, cubriría las calles y los techos y les recordaría a todos que aquí, detrás de las laderas de apariencia inofensiva, está él. Ya es media tarde y todavía no he entrado siquiera en el pueblo. Enfilo, pues, hacia la plaza principal. En las calles semivacías sería más llamativo si no fuera por la bruma perseverante que las baña en misterio. Unos cuantos niños juegan en el parque principal como si la realidad cumpliera con los deseos de su imaginación, pues el aire velado los libera de cualquier contexto que ellos llenan con su propio decorado. Los mayores, por su parte, prefieren guardarse para no pasar el tiempo perdido al descubierto, echando en falta las actividades diarias, adormiladas por el cierre del pueblo y entristecidas por la neblina. En una esquina de la plaza compro habas con cebolla, servidas de un gran saco que permanece entre las piernas de una mujer. Un bocado más bien insípido, que sin embargo agradezco. La mujer me mira con simpatía al ver que como con voracidad. ¿Y el volcán?, le pregunto. Ella abre los brazos y luego los junta en dirección al cielo, que es un muro blanco. Le pregunto entonces si más tarde habrá algún transporte en dirección a la ciudad. Ella me responde indicándome un atajo para salir andando hasta otro control militar. Ahí llegan algunos colectivos, me dice. Camino por una calle larga hasta que ésta se convierte en un camino. En un pequeño barranco, cerca del mismo riachuelo que he cruzado al llegar al pueblo, veo suelos antiguos enterrados por lluvias de ceniza volcánica. Los suelos antiguos son viejas superficies sobre las que crecían plantas y anduvieron animales y que súbitamente fueron cubiertos por la ceniza. Sobre esta última se forma de nuevo el suelo para cultivar. En este barranco, cintas de color negro que representan las antiguas capas fértiles lo cruzan de lado a lado. Se trata, pues, del entierro de la propia tierra, la sepultura del sepulturero, el retorno de la tierra a su primer estadio de vida contenida. Continúo andando por el camino sin poder comprobar cuánto avanzo, como perseguido por la nada. Voy metido por entre breñas, un cuadro en el que grandes piedras y arbustos silvestres se solazan pícaramente a la vista de todos. Mientras tanto, la niebla sigue allí, parecida a uno de esos huéspedes pasivos que nunca sale de casa por voluntad propia y que de pronto resulta más adueñado que el mismo anfitrión. Llego al control militar al filo de la noche. Los soldados me miran con sorpresa. Sin que me lo hayan preguntado, me apresuro a explicarles que soy geólogo, que he entrado con permiso y no sé cuántas cosas más. Ellos prestan a mis palabras la misma atención que si hubieran encontrado una piedra gris a la vera del camino, y segundos después, sin cortesías, se alejan al llamado de un café caliente. Uno de ellos, sin embargo, permanece junto a mí. Tiene los ojos rasgados y la piel cobriza. Es menudo, pero parece estar lleno de tenacidad. Cuando sus compañeros se hallan a cierta distancia, me dice: «Una pregunta». «Sí, claro», le digo. ¿Dios tiene que ver algo con la erupción? Me siento tan sorprendido por la pregunta como conmovido porque él crea que puedo responderla. Entiendo que no puedo salirle con cualquier cosa. Le pido que se explique un poco y me dice, finamente, que él quiere saber si existe un motivo más hondo que la Tierra misma para que ocurra una explosión. Me quedo en silencio, admirado, aguardando a ver qué se me ocurre. Intento cambiar de tema, pero él insiste. Sin sentirme presionado, pero sí obligado, le digo que desde mi punto de vista el volcán es en sí mismo una ventana al interior de la Tierra, cuya misión no es la de castigar a los hombres, sino la de proporcionar una salida al calor contenido en las profundidades. Él me escucha atentamente y asiente, aunque se muestra insatisfecho de que Dios hubiera quedado por fuera. Al advertirlo, agrego que, de cualquier manera, los hombres somos tan pequeños que solo un ser superior tendrá la facultad de asomarse por esa ventana, y que sin duda será el primer testigo de la intimidad de sus estallidos. Ahora parece haber quedado satisfecho. Me habla entonces de los últimos remesones, de cómo el volcán lo ha hecho despertarse en la mitad de la noche con sus rugidos. Me dice que ha sentido temor. Al cabo, me promete embarcarme en el próximo vehículo que pase. Al parecer, este no debe tardar, pues ya se han juntado algunos lugareños a la espera. Antes de partir, le doy mi dirección electrónica y él apunta la suya con fuerte pulso en un pedazo de papel. Abordo el vehículo en la banca de atrás, donde quedo mirando lateralmente. Me despido de él agitando la mano. Pronto lo pierdo de vista. No sé si lo he engañado al haberle hecho creer que mi respuesta ha sido de mi propia ocurrencia, cuando lo que he dicho no es otra cosa que lo que he podido recordar de las palabras del libro Teoría de la Tierra, publicado por el célebre naturalista escocés James Hutton en 1795. Los volcanes no han sido hechos con el propósito de convertir, por temor, a las gentes supersticiosas en personas piadosas y devotas, ni mucho menos con el de abrumar a las ciudades con destrucción. Un volcán debe ser mirado como la chimenea de un horno subterráneo, cuyo fin es controlar la elevación innecesaria de la temperatura de la Tierra, así como los efectos fatales de los terremotos, y podemos estar tranquilos de que, en general, responden al fin de su intención, sin ser un fin en sí mismos, para el cual la naturaleza ha depositado tan increíble poder. Me digo, mientras desando el largo camino a la ciudad, que no ha sido tan significativa la verdad que pudiera haberle dicho a mi amigo, sino la manera de hallar que esa verdad le fuera útil. Son muchas las veces en las que solo se nos pide satisfacer la necesidad de un espíritu que se halla en plena búsqueda, y pocas las que podemos estar a la altura.